Cuando se enteró China, Pekín amenazó con un embargo a las exportaciones de gambas de Groenlandia, que es un producto clave para su economía. Sin un apoyo explícito de Dinamarca, la última decisión iba a ser para el gobierno groenlandés, que optó por dar la luz verde a la participación de su selección, deseando que los chinos fueran de farol. Lo que hoy es esa región autónoma de China es básicamente la provincia tradicional de Usang y una parte de la de Kham, aunque la tercera de estas provincias históricas, Amdo, no está dentro de esta región autónoma. Así que vemos que existe una fragmentación del territorio histórico del Tíbet. Además, el Tíbet de hoy no se entiende si no le sumamos su enorme comunidad en el exilio, liderada por ese 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que junto a otros 80.000 tibetanos se vio obligado a cruzar el Himalaya a pie y a exiliarse en la India después de un fallido levantamiento contra la ocupación china en 1959. Fue entonces declarado jefe del gobierno en el exilio, que tiene su sede en Dharamsala, en la India, donde cuenta con un parlamento y con una constitución propia. Pero hay que irse unos cuantos siglos más atrás para entender todo lo que hoy significa el Tíbet, que es casi inaccesible, o era casi inaccesible hasta hace no tanto. En su larga historia, este territorio de mayoría budista ha vivido periodos de independencia y periodos en los que se ha visto dominado por dinastías chinas y mongolas. Aunque desde 1912 había sido de facto independiente, bajo la autoridad política y espiritual del Dalai Lama. Pero el Partido Comunista Chino consideró la anexión como una de sus prioridades, y con el nacimiento de esa República Popular China de Mao Zedong, la integró en su territorio en 1951, dos años después de la fundación de esa República Popular, tras unos meses de negociaciones fallidas y otros tantos de conflicto, en un proceso conocido como la liberación pacífica del Tíbet en esa historiografía china.